Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En estos momentos en el Tribunal Supremo está teniendo lugar un momento sin duda histórico. Es el final de un juicio muy importante, quizá el juicio más importante que hasta ahora se haya seguido en el Supremo, el juicio por el proceso de secesión de Cataluña. Están interviniendo en su última palabra los acusados.
Ni en ninguna entrevista que haga referencia a la violencia o que la promueva.
Es Dolors Bassa la que está hablando. Dentro de unos minutos el juez Marchena dejará visto para sentencia este juicio. Un juicio que empezó el 12 de febrero y es sorprendente porque en este uso de la palabra que están haciendo los acusados en sus intervenciones parece como si no hubiera sucedido nada en la sala del Supremo. El juicio tiene una dimensión pública, una dimensión mediática y sin duda los acusados no están utilizando argumentos jurídicos, están buscando presentarse como víctimas ante la opinión pública catalana, ante la opinión pública independentista y ante la opinión pública europea. Están hablando como si no hubiera sucedido nada. Desde el 12 de febrero hemos oído testimonios de quien ha contado que se preparó un golpe a la Constitución, se preparó un golpe en contra de las advertencias del Tribunal Constitucional con dinero público, sin frenarse ante las advertencias de los Mossos que dijeron que podía haber violencia. Lo hemos oído todo eso. Hemos escuchado el relato de un asalto a las instituciones del Estado utilizando al propio Estado. Hemos oído cómo se produjo el cerco a la Consejería de Economía, cómo hubo un tumulto guiado por los Jordis que habían tomado el control, cómo se sustituyó a la autoridad legalmente constituida, cómo se atacó a los guardias civiles y, a pesar de todo eso, de todo lo escuchado, los acusados han vuelto a los argumentos que utilizaban a mitad de febrero. En contra de todas las evidencias, han asegurado que eran políticos, que solo estaban ejerciendo el derecho al voto, que solo estaban haciendo política. Junqueras, que se ha puesto muy político, ha pedido que se vuelva a la política, que no se judicialice lo sucedido.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política.
Dice Junqueras que no tenía que haber salido de la política. Quien sacó este asunto de la política fue él. Quien judicializó la cuestión catalana fue él, al saltarse la ley. Han vuelto a repetir eso de que votar no es delito. No es delito según y cómo, según y cuándo se puede convertir en un delito votar si se va contra la ley. Y han minimizado la violencia, no la han podido negar. Se han presentado como las víctimas de un tribunal que ha guardado escrupulosamente todas las garantías. Raúl Romeva ha hablado del odio.
Que el odio nunca ha construido nada, nunca ha solucionado nada.
En efecto, el odio nunca ha construido nada. Por eso no construyó nada que con odio se le impidiera a la secretaria judicial realizar su trabajo. Por eso no fue constructivo que los guardias civiles fueran pateados. Por eso no fue nada bueno que fueran agredidos los agentes del orden. Ya digo, esta conclusión final de los acusados busca propaganda en contra de la realidad. Los líderes independentistas siguen donde estaban, negando lo evidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha abierto expediente por falta grave a dos maestras y una monitora del colegio de la localidad sevillana de Dos Hermanas por tratar de forma vejatoria a una niña autista de 7 años. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Sus padres la sacaron del centro cuando averiguaron lo que ocurría tras poner una grabadora en la mochila de la pequeña, en la que quedaron reflejados los gritos e insultos de las maestras. La resolución puede desembocar en la suspensión de empleo y sueldo de las acusadas, aunque de momento no hay medidas cautelares y las maestras aún no se verán apartadas de la docencia. De hecho, según fuentes de la Junta de Andalucía, actualmente están dadas de baja por enfermedad. Además, un juzgado de Dos Hermanas ha admitido a trámite la querella presentada por la madre de la niña y ha ordenado iniciar diligencias y que las denunciadas declaren el próximo día 27 de junio.
Y no dejamos la capital andaluza porque a esta hora está en marcha el pleno del Parlamento en el que se tienen que aprobar los presupuestos, sin saber aún si Vox retirará la enmienda a la totalidad que ha presentado, condición para que puedan salir adelante las cuentas. Parlamento andaluz, Inmaculada Jiménez. Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Casi dos horas de pleno, continúa el debate. El gobierno andaluz y Vox siguen negociando en extremis para que los de Abascal retiren la enmienda a la totalidad a los presupuestos. De haber acuerdo, lo anunciarían durante el turno de intervención de Vox, pero dicen que no quieren adelantar nada para no quitar la emoción. Lo decía Francisco Serrano, que es el líder de Vox.
Vamos a ver, es que si ahora mismo no vamos a adelantar porque todavía estamos pendientes de ver el resultado ahora que se va a abrir en el debate. Bueno, ya estamos en ello y lo que no le voy a anticipar ahora cuál va a ser el resultado porque si no le quitaría pues la incertidumbre y emoción.
Y los inversores optan por la prudencia, se impone la cautela y la bolsa da un paso atrás. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco. Sí, Fernando Mañueco, buenas tardes.
Sí que se mantiene la incertidumbre sobre la guerra comercial. La bolsa ha bajado un 0,5% hasta 9.238 puntos. Hoy han salvado los muebles Telefónica y las eléctricas, pero han operado de capa caída los bancos y también Inditex, a pesar de que la empresa gallega ha publicado buenos resultados y ha mejorado su política de retribución al accionista. En el mercado de divisas, el euro se mantiene en 1,13 dólares, tras conocerse que la inflación se ha reducido dos décimas en Estados Unidos, hasta el 1,8%, lo que aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal mueva ficha pronto. No se descarta que baje el precio del dinero ya a finales del próximo mes. Dentro de casa, el Tesoro ha colocado hoy un nuevo bono a 10 años que ha recibido una gran demanda. Los inversores continúan buscando ávidamente deuda española a pesar de su escasa rentabilidad.
Y en los deportes ya está jugando España en el Mundial Femenino. Luis Munilla.
Partido Alemania-España. Está en juego el pase a los octavos de final. ¿Cómo ha comenzado Andrea Peláez?
Ya ha arrancado el partido, estamos en el minuto 7 de encuentro aquí en el Estadio Du Hainaut de Valenciennes. Alemania y España que buscan clasificarse para octavos y el liderato del grupo B. De momento has tenido España un par de acercamientos con peligro. Estamos, como digo, en el minuto 7 de partido. Alemania 0, España 0.
Este partido lo está contando Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Además, el Real Madrid ha confirmado que la presentación de Eden Hazard será mañana a las 7 en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy se juega la ida del ascenso a Primera División entre Deportivo de La Coruña y Málaga a las 9 en cope.es y aplicaciones. Chris Froome se pierde el Tour de Francia después de romperse el fémur en el Dauphiné y el Valencia Basket renueva una temporada en el banquillo a Jaume Ponsarnau.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
...300.000 estudiantes han realizado las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, pero es ahora cuando realmente afloran de verdad los nervios y se masca la tensión, porque a partir de hoy se van a ir conociendo las notas de la prueba.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Qué claro, será? ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Tú hiciste la selectividad, Ignacio?
Por favor,
buenas
Pilar,
tardes.
La selectividad, buenas tardes. La duda ofende, escucha, si tengo grabación, escucha.
Y la mejor calificación obtenida este año en la prueba de selectividad es para el alumno, el gran Ignacio.
Gracias.
Pero bueno, qué barbaridad.
Sí.
Nunca habría imaginado que tenías talento para estudiar. Bueno, sí. En realidad nunca hubiera imaginado que tuvieras ningún talento, bueno, Ignacio.
Muchas gracias, es que no lo tengo. Ese día tuve suerte, porque es que en mi examen coincidí con alumnos que no eran muy brillantes. Eran todos concursantes de Gran Hermano.
¿Ramón y Cajal eran una o dos personas?
Eran dos personas.
¿Cuál es el gentilicio de los nacidos en Burgos?
Burgueses. ¡Comor!
¿Cuál es la capital de Marruecos?
Casablanca.
¿A qué temperatura hierve el agua?
A 1000 grados centígrados.
¿Cuál es la profesión de Mario Vargas Llosa?
Escritor. ¡Risa! ¡Me lo he inventado! ¡Qué guay!
O sea, por azar.
Y digo yo, para concursar en Gran Madre Hermano, mía. ¿No hacen ningún examen?
Sí, 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 la verdad es que sí hacen un examen que es muy difícil, muy duro, y entonces los que suspenden el examen son los que luego participan en el concurso. Madre mía. Bueno, que no nos engañemos, ¿eh? Que en España no se nos da bien hacer exámenes.
Hombre, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que hay algunos, pues, que no se le dan muy bien los exámenes, incluso desde pequeños, claro. ¿No? Porque hay libros publicados con los disparates más divertidos que hemos contestado en los exámenes cuando éramos unos niños.
¿Qué es un polígono?
Es un hombre que se casa con muchas mujeres.
Completa la frase. Simón Bolívar murió en...
Fermo.
Fracciones. Si tenemos una manzana y la repartimos entre cuatro, ¿con qué se queda cada persona?
Con hambre.
Lo contrario de alto.
Bajo.
Lo contrario de feo.
Guapo.
Lo contrario de día.
Carrefour.
Pues ese es un 8.
Pero yo le pondría un 10. ¿Qué sí, quieres señor. Que te diga?
¿Cómo se sufre cuando te estás examinando? Madre mía. Bueno, yo me acuerdo todavía de la prueba que me pusieron aquí en COPE para trabajar en la tarde. ¡Qué horror!
Espera un momento. ¿Que te pusieron una... ¿No lo sabía?
Sí.
¿Y qué tuviste que hacer?
Bueno, es que fue tremendo, ¿eh? Porque claro, a mí me daban temas, un tribunal y muy serio, me daban temas y yo tenía que contar chistes cortos. Horrible.
¿Preparados, Ignacio? Cuéntame un chiste de amor.
Cariño, después de tantos años, ¿todavía me quieres?
No, todavía no.
Muy bien. Ahora uno de médico.
Doctor, doctor, ¿cómo estoy del mareo que me ha dado?
¿Qué doctor ni doctor? Si yo soy San Pedro.
Uno de insectos.
¿Me cago en los mosquitos?
Pues ponte repelente. Madre mía, qué ingente cantidad de dípteros nematóceros.
Y por último, dime una poesía.
Ayer pasé por tu casa y me tiraste una flor. Hoy, cuando pase, sin maceta, por favor.
Pues se te dan muy mal las rimas.
Y una mierda como una olla.
De verdad. ¿Y te cogieron contando estos chistes?
Bueno, tuve suerte porque competí ese día contra los de Gran Hermano de antes. Y claro, aprobé. Y por eso, por aprobar, puedo estar aquí haciendo hoy esta pregunta. ¿Por qué hay que hacer exámenes para algunas cosas? Como para poder conducir, que tampoco es tan difícil. Y sin embargo, para ser padre, no hay que hacer ningún examen.
Cariño, habrá que comprarle el traje de la comunión al niño.
Pero si nació, si tenemos tres niñas.
¿Tres niñas tenemos? ¿Desde cuándo?
Ay, por favor.
Por favor, nada. Yo suspendí el examen de padre, así que demasiado.
Madre mía. Qué difícil. Pero vamos a ver, no difícil suspender, es que a lo mejor sacaste un menos 14 o algo así, ¿no?
Hay que fijarse más, me han
qué
dicho.
Qué barbaridad. Bueno, en cualquier caso, si nació, aunque tú suspendieras, yo creo que tenemos que animar desde aquí a todos los que estos días van a recibir las notas de la EBAU, que
pues
es muy importante.
Que sean optimistas, que llega el verano y además que sepan que el año pasado aprobaron el 96,4 de todos los que presentaron, no será difícil. Y aunque hemos tratado de localizar algunos de los que aprobaron el año pasado, pues solo hemos podido dar con uno que suspendió. Pero bueno, el tipo muy amable nos ha respondido a una pregunta.
Perdón, para la cadena COPE, a ti que no pudiste aprobar, ¿qué te parece la EBAU?
Una mierda como una olla.
Un galeón es un buque imponente creado por armadores españoles en el siglo XVI. Podríamos decir que era el rey de los mares en su época, era un buque de verdad realmente extraordinario, el orgullo de la Armada española y con el que precisamente nuestro país intentaba mantener su hegemonía y también su comercio con las Indias. Pues bien, la historia que te voy a contar es realmente la historia de un galeón hundido y también de un descubrimiento casual que podría convertirse en uno de los grandes hitos de la arqueología española. Lo normal es hablar del expolio que sufren este tipo de navíos. Pero fíjate, en esta ocasión nos podemos felicitar porque, curiosamente, y a solo 4 metros de profundidad, en aguas de la ría de Ribadeo, se está trabajando, se está excavando ahora mismo una parte fundamental del San Giacomo di Galizia, el Santiago de Galicia, un galeón construido en Nápoles en el año 1590 y que naufragó en esta zona en el 1597.
Pues bien, los trabajos, esa campaña de excavaciones y de inversiones, se están realizando estos días y continuarán hasta el próximo día 21, gracias al interés de la Xunta de Galicia, también de la colaboración del Institute of Nautical Archaeology estadounidense y, por supuesto, con la colaboración fundamental de la Armada Española. Y es un trabajo dirigido por alguien que se mueve como pez en el agua en las profundidades marinas, el arqueólogo Miguel San Claudio. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, que acabas de emerger del agua hace un ratito, ¿no?
Sí, media hora aproximadamente, efectivamente.
Pero ahora mismo te pasas sumergido buena parte de tu vida.
Bueno, me gustaría pasar más tiempo sumergido, pero en fin, de vez en cuando tenemos que salir fuera del agua.
¿Cómo son estos trabajos? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, los trabajos, como bien has dicho, están soportados, apoyados por la Armada Española y contamos con la colaboración de numerosos especialistas de diferentes países, de diferentes universidades y centros de investigación. Entonces, nuestro trabajo consiste fundamentalmente en tomar muestras para hacer luego analíticas acerca de procedencias de materiales, como pueden ser las breas, que cubrían el barco, los cabos que formaban los aparejos, y a la vez tomar datos que nos permitan luego reconstruir, aunque sea virtualmente, la estructura de un galeón como este, que como bien has dicho, fue uno de los más importantes de su momento.
¿Qué sabemos de este galeón? ¿Por qué es un descubrimiento tan importante?
Bueno, es importante por varios aspectos. Primero, porque es un barco construido específicamente para servir como buque de combate. Es decir, no es un barco construido para servir como barco mercante, sino que es un barco construido para combatir. Y es el primer ejemplo de esta época que se ha encontrado y que se puede estudiar. También es muy importante porque es la primera vez que se puede excavar desde un principio un buque español de este momento con una metodología científica. Hasta ahora estábamos acostumbrados a lo que también referías con anterioridad, que a consecuencia de un expolio, ¿no?, de una actuación de cazatesoros o de simples expoliadores, pues lleguemos los arqueólogos a contemplar los restos del destrozo. En esta ocasión no. En esta ocasión hemos encontrado el barco desde el principio y desde el principio hemos asumido su estudio científico.
¿Quién se lo ha encontrado? O sea, ¿ha sido un descubrimiento casual? ¿Sabíais que este barco podía estar hundido por la zona? ¿Fue una búsqueda premeditada? ¿Cómo aparecen los restos?
No, el barco apareció durante la realización de un dragado. Cuando se estaba haciendo el control arqueológico de ese dragado, apareció el barco. Bien, es verdad que después de esta aparición, pues algún buceador haya narrado que en fin, que él sabía que allí había un barco hundido, pero al menos nosotros desconocíamos la existencia y tampoco existía ninguna referencia en la literatura científica. Una vez que procedimos a la localización del barco, el descubrimiento casual, sí hemos ido a estudiar, porque los arqueólogos también buceamos en archivos,
claro.
A estudiar en los archivos pues cualquier referencia que hubiera a naufragios conocidos en la zona. Encontramos que se había perdido precisamente este barco, el San Giacomo di Galicia, en Ribadeo, 1597, y el análisis, la toma de muestras que realizamos de la procedencia de las maderas con las que se construyó este barco, nos indicó que este barco se había construido a finales del siglo XVI con maderas procedentes del sur de Italia. A su vez, el análisis de las piedras que componían el lastre nos indicaba que este barco había sido lastrado con piedras procedentes de las inmediaciones del Vesubio. Y este barco sabemos que se construyó en torno a 1590 en la bahía de Nápoles, en Castellammare di Stabia. Entonces, todos los datos encajaban y con lo cual pudimos identificar y afirmar que este barco es el Santiago de Galicia, San Giacomo de Galicia, perteneciente al escuadrón ragusano de la Armada de Felipe II.
Oye, todos esos datos de los que nos estás hablando, que dices que están, claro, en los archivos donde también tenéis que bucear, como bien dices los arqueólogos, ¿dónde suelen estar? ¿En qué archivo? ¿En la Armada? ¿Dónde?
Pues mira, este naufragio, al producirse en el año 1597, es anterior a al establecimiento oficial de la Armada Española, que se produce en torno a los primeros años del siglo XVIII, los primeros años del gobierno de Felipe V. Entonces, los datos referentes a este barco se encontraron en el archivo de Simancas, en Valladolid. Y, asimismo, encontramos valiosa información en el archivo municipal de Ribadeo, ajá, donde las actas municipales pues se recoge pues de diferentes aspectos de la vida municipal que fueron afectados por este naufragio, como por ejemplo la orden dada por el concejo para que se cueza pan para alimentar a los supervivientes del naufragio.
Qué curioso y qué bueno que se haya guardado todo esto, ¿verdad?, para poder luego datar cosas como el descubrimiento de un barco, como el descubrimiento de un pecio como este, de estas características. ¿Se sabe por qué se hundió? Porque estamos hablando de una ría, se supone que en una ría no hay mucho oleaje, además la ría de Ribadeo es bastante cerrada, ¿no? ¿Se sabe por qué se hundió una vez que estaba ya a resguardo?
El motivo del naufragio no está claro. Su armador, el propietario del barco, dice que el barco se perdió por mal gobierno de sus mandadores, y así se lo escribe a Felipe II en una carta.
Vaya.
Este mal gobierno no sabemos a qué se refiere, si bien es por alguna equivocación que cometió la tripulación y que provocó la pérdida, o bien por algún hecho intencionado que favoreció el naufragio. Lo desconocemos. A este momento no lo sabemos. Es posible que si continuamos buceando en estos archivos, pues en algún momento aparezca algún dato que nos amplíe esta información. Pero por el momento desconocemos
el motivo. ¿No? Y de lo que sí estáis extrayendo ahora en esas inmersiones que estáis haciendo, en lo que podríamos llamar el trabajo de campo, pero que refiriéndose al mar, no sé si lo llamáis los arqueólogos marinos de otra manera.
Bueno, pues por tradición sí, yo sigo buscando un sinónimo que sea más adecuado, pero hasta ahora no he tenido.
No los hemos encontrado. Bueno, pues en esos trabajos, ¿qué esperáis determinar? ¿Qué esperáis conseguir y encontrar?
Bueno, cualquier cosa que determinemos va a ser prácticamente una enseñanza única, porque vuelvo a repetir que hasta ahora nunca se había podido estudiar un buque de estas características desde un punto de vista científico. Entonces, cualquier nuevo dato es una valiosa lección, ¿no?, que vamos a conocer acerca de este momento. Nuestro objetivo es llegar a establecer la construcción naval, la construcción estructural de este barco. Es decir, saber cómo se construía un verdadero galeón de guerra, un barco destinado al combate a finales del siglo XVI. Algo que, vuelvo a repetir, es algo inédito.
Porque, en el momento. Miguel, todo esto es importantísimo, pero los que no estamos tan metidos siempre pensamos que en un buque tiene que haber tesoros. ¿Va a aparecer algún tesoro?
¿Algún baúl lleno
de monedas?
este barco, de hecho, transportaba una fuerte cantidad de dinero, en concreto 91.000 ducados, que para que nos entendamos era casi el doble de lo que costaba un barco como este.
Sí,
o sea que para la época era muchísimo.
Mucho dinero.
Pero como sabemos que no hubo protestas por la pérdida de este dinero ni enquisas acerca del destino del dinero, pues podemos afirmar que
el dinero se salvó, ¿no?
Se salvó, fue desembarcado antes del naufragio.
Bueno, pues Miguel, vamos a seguir muy de cerca estos trabajos y las conclusiones que saquéis también de esta investigación tan interesante que vais a continuar, al menos con ese trabajo de campo o trabajo de mar. Hasta el próximo día 21. Miguel San Claudio, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Adiós. Buenas tardes.
Hola, Paloma.
¿Qué tal, Pilar? Qué interesante esto, ¿eh?
¿A que sí?
Oh, qué interesante. ¿Nos hemos puesto seguida ya las chanclas?
Ya te digo.
Vamos.
Bueno, llévanos a la Mutua.
Sí, oye, ya sabéis que equivocarse, eso es humano. Como creer que el mejor seguro es el más caro. Bueno, esto con los seguros y con cualquier otra cosa. Siempre pensamos que lo más caro, pues no. Por eso te conviene mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la Mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta las condiciones en mutuo.es. Vamos, mútuate.
Déjala que baile.
Hoy con los oyentes hablamos del gazpacho, porque Almería ha batido el récord Guinness. Hizo un gazpacho este pasado fin de semana, el más grande del mundo, 9.800 litros de gazpacho, que eso da, da para alimentar un montón de gente. ¿Cómo haces tú el gazpacho? ¿Tienes algún truco? Incluso estamos aquí debatiendo sobre el origen del gazpacho. Hay oyentes que tiran para su tierra, otros que tiran para la suya. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Venga, pues vamos a escuchar el mensaje que nos dejan el 607-15-06-0602.
Clarísimo,
nuestro,
hombre.
Claro, nuestro amigo José.
Buenas tardes a la gente. Soy de un pueblo de Granada que se llama Zújar, y en la comarca de donde yo vengo, el gazpacho desde siempre se ha puesto con agua bien fresquita, vinagre, un chorro de aceite, cebolla, pepino por un tubo y a disfrutar, siempre con agua y fresquito a tope. Un abrazo fuerte para todos en esta tarde en la que apetece tomarse un buen gazpacho fresquito.
Bueno, pues este granaíno se ríe y mete cebolla y agua fresquita.
Y pepina,
y pepino, ¿eh?
Sí. Lo de la cebolla sí que es ya bastante más raro. El pepino, sí, bueno, el pepino, es opcional, pero la cebolla,
sí,
es curioso.
Y Javi, que es de Córdoba, insiste en que el gazpacho es líquido.
Hola, buenas tardes. Soy Javi de Córdoba. El gazpacho es líquido. Es líquido. De hecho, se echa muchísima agua. Y antes, antiguamente, pues se ponía en una botella. Tú de la botella la metías en el frigorífico y era una bebida refrescante con un poquito de tomate. Ya cada uno le ponía lo que quería, pero llevaba muchísima agua. Y o bien, pues te lo echaba en un vasito y bebía. Y de lo que estoy debatiendo es salmorejo. Lo que se come en un platito con tus cositas que le echas, con cucharitas y eso. Salmorejo. A ver si vemos la diferencia.
No, bueno, pues decir, es interesante la matización. Claro, este oyente.
Hay gazpachos que son también muy sólidos, muy densos, ¿no?
Pero
tan
claro.
Es que yo
sí,
creo que depende de los ingredientes, ¿no?
Bueno, no, pero también del carácter más líquido, ¿no?
Claro.
Quizá es que en esta zona están más preocupados por distinguir el salmorejo de gazpacho, ¿eh?
Y luego también está
el salmorejo, bueno, no sé,
en que mucha gente
lleva pan.
Exactamente, y mucha gente le echa pan al gazpacho también, mira.
Sí, hola, buenas tardes. Nosotros tenemos un ingrediente más para el gazpacho que da muy buen resultado. Es un pan rallado muy fino, muy fino, muy fino, que le añadimos pimentón. Y entonces, a la hora de moler el tomate, el aceite y todos esos ingredientes, se le añade un poquito de este pan y se le da la textura que quieras. Y si le das un poquito más, pues automáticamente lo conviertes en un salmorejo. Es muy fácil de usar. Nosotros somos de Santa Rita y hacemos harinas, panes rallados y muchas cosas así curiosas.
Qué rico.
Pero lo que he entendido es que tenía pimentón este gazpacho, ¿o qué? El pan tenía pimentón,
sí,
entonces
sí,
si
sí.
Lo haces el gazpacho con este pan.
Hay gazpachos a los que se le echa pimentón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Uf,
no es el primer oyente que lo dice esta tarde.
Vamos, antes decían lo del picante, que no especificaba efectivamente qué tipo de picante le echaba.
Sí, pero no era pimentón, yo creo, en ese caso.
Pero el pimentón tiene un sabor así fuertecito.
Sí,
para,
bueno, pero más del ajo, ¿no?
Hay que probar. Me gusta mucho el pimentón.
El gazpacho, sobre todo, el sabor le viene del ajo. Bueno, hay una persona que está, dice ahora mismo, precisamente voy a preparar un gazpacho en la Thermomix, un diente de ajo gordo o dos si son medianos, media cebolla gorda o una mediana, un pimiento grande o dos si son pequeños, echo los tomates de rama hasta llenar la jarra de la Thermomix y ya luego a triturarlo todo y le añado sal, vinagre y aceite. Listo.
Y también le echa cebolla.
Sí.
Están llegando muchos partidarios, sí, de la cebolla.
Luego
la cebolla
es una novedad para mí. Que cuando hay intolerancia al pepino, lo cambian por el calabacín y dicen que la verdad también está muy rico. Incluso para quien tenga intolerancia al pepino, recomienda por aquí quitar las semillas, al igual que las del tomate, porque son la parte que suele dar más problemas de intolerancia.
Yo nunca le he hecho pepino, nunca.
Bueno, ya puestos a hacer
sí,
novedades, hay veces que hago gazpacho con el melón. Melón, en vez de poner tomate, los mismos ingredientes, pero con melón. Y también con remolacha. Pero claro, todo esto ya no es gazpacho.
Es una variedad.
Variaciones.
Tiene buena pinta
el
también.
Vinagre que sea de Módena para que no sea muy fuerte. Y el melón.
Pues aquí la gente habla de vinagre blanco, Fernando.
Claro.
Sí,
yo
bueno,
estoy
es una variedad.
Otra receta.
Claro. Y luego, por ejemplo, también hay a quien no le gusta el gazpacho. Dice: yo el pan me lo como en forma de barra, el tomate en forma de ketchup, los pimientos fritos. No hay necesidad de tomarlo en forma de papilla. Dejé esa etapa hace ya muchos años.
O sea, este oyente oyente o oyenta es partidario de un bocadillo de pimiento frito con ketchup,
muy
entendido,
bien,
¿no?
Muy rico, sí, sí. Bueno. Sí, sí, parece.
Oye, pues nada.
Bueno, que hablamos del gazpacho, la verdad es que aquí es sacar un tema y nos surgen las polémicas, pero de debajo de las piedras. Nos cuentas cómo haces tú el gazpacho, cómo te gusta en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Hablamos enseguida del caso de la viuda negra.
Con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
Pilar y varias madres luchan por sacar a sus hijos del mundo de las drogas.
Te sorprende.
Abrieron en los 80 un pequeño local para dar comida, consuelo.
Damos de todo lo que nos dan. Tengo muchos corazones solidarios, que yo los llamo así.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Qué tipo de gente viene por aquí?
Gente que anda económicamente mal, lo necesitan.
Los que están sufriendo de verdad.
Pienso que sí.
Esta tarde a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna de COPE.
Solo hasta el 19 de junio, la maleta mediana de Medio Tucci es tu aliada. Rígida, con ruedas y con un superprecio. De 89,95 euros, ahora solo vale 62,96. Y como cabe todo, llévate las zapatillas de running Nike Epic, que pasan de 149,95 a solo 104,95, para que no te pesen los excesos veraniegos. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Expósito, buenas noches.
Hay dos claves que no se están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Y ahora, elige neumáticos Dunlop y ahorra en Norauto hasta 50 euros en tu compra. ¿Has oído bien? Ahorra 50 euros en tu compra.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Conmigo, la gente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que no se están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Queda poco más de 3 horas para que suceda. Será exactamente a las 10:41 de la noche. Los agentes van a llevar a Conchi y a Francisco, su supuesto cuidador, a un aparcamiento al aire libre del barrio alicantino de la Albufera para reconstruir paso por paso el asesinato que presuntamente cometieron el 20 de agosto de 2018 y que se cobró la vida de José Luis, el marido de Conchi. Los dos habían contraído matrimonio tan solo 15 días antes. La reconstrucción durará en total 90 minutos... y se hará concretamente a esa hora porque las condiciones lumínicas son las mismas del momento del asesinato. Te estoy hablando del crimen de la viuda negra de Alicante. Es posible que lo recuerdes. Fue el 20 de agosto de 2018. Conchi y Francisco asesinaron presuntamente a José Luis con un destornillador. Justo en ese momento, una policía nacional fuera de servicio estaba haciendo running y escuchó los gritos de la víctima. Enseguida corrió hacia allí, hacia el aparcamiento, y retuvo a ambos hasta que llegaron sus compañeros de la policía. Tanto ella como el amigo que la acompañaba en ese momento van a participar también en la reconstrucción del crimen, porque su aportación es crucial. Y nos hacemos muchas preguntas, por supuesto, sobre el caso. Este caso que, como digo, fue muy mediático, el caso de la viuda negra de Alicante, pero también sobre la reconstrucción. ¿Cómo se reconstruye un crimen? ¿Se hace siempre? ¿Es este un caso aislado, un caso excepcional? Se lo vamos a preguntar a quien, desde luego, ha seguido muy de cerca el caso, nuestro colaborador en sucesos, Pablo Muñoz. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Por qué es tan importante la reconstrucción de hoy y cómo va a tener lugar? ¿Cómo se va a desarrollar?
Bueno, es muy importante porque realmente la estrategia de defensa que tienen tanto Conchi como su cuidador, como Paco, consiste en decir que ellos en ningún momento mataron a esta persona, a José Luis, al marido de Conchi, sino que lo que hacían en ese momento era ayudarle, era atenderle porque había sido agredido por otra persona. Realmente aquí lo que hay que dilucidar es si desde el punto exacto en el que se encontraba la policía, se podía ver de una forma clara a esas horas del día, esas primeras horas de la noche, se podía ver de forma nítida toda la escena que se había producido. Hay que tener en cuenta que para hacer esta reconstrucción se ha llamado incluso al Instituto Nacional de Meteorología para que le dijesen al juez a qué hora exactamente se había las mismas condiciones que el año pasado en el momento del crimen. Uh-huh. Porque, claro, también está hay otra persona que también participa, que es la que está haciendo deporte con la policía, y que ella tarda un poco más en llegar al lugar de los hechos, y ella también, por lo tanto, tiene más metros de distancia respecto al lugar de los hechos, y ella también, para saber exactamente cuál es el grado de fiabilidad de ese testimonio. En cualquier caso, yo creo que va a salir lo que es bastante evidente, ¿no? Que fue un crimen cometido por estas dos personas, y que desde donde ella vio donde la policía estaba, oyó primero los gritos de auxilio de la víctima y cuando ella se le pone inmediatamente en marcha y ya comienza a ver a estas dos personas. Y hay que decir que es una otra cosa que es importante. Ve a estas dos personas junto al cuerpo y a nadie más alrededor. No hay nadie que haya salido corriendo, ya. No hay nadie que esté por la zona.
O sea, que solamente les ve a ellos y, por lo tanto, la versión de que podría haber un tercero que hubiera sido el que le hubiera clavado, porque estamos hablando que el crimen fue con un destornillador, ¿verdad?
Claro,
no ve a nadie.
Efectivamente, además el destornillador está en manos, todavía está en manos de ellos. Y es importante ese detalle. Ellos ahora lo que dicen es que había sido un hijo de la víctima el que ha cometido el crimen, y que además el móvil de ese crimen era que él le había echado de casa la noche anterior. Realmente eso no tiene en principio ningún tipo de verosimilitud, pero bueno, es la primera versión de los hechos que han dado ante el juez de tanto Conchi como
Francisco,
el
cuido, ¿no?
Como Paco, sí, como
claro,
el cuidador.
En todo momento estamos hablando del cuidador de Conchi. ¿Qué le pasa a Conchi? Es decir, ¿cuál es la salud de esta mujer a la que luego se apodó la viuda negra?
Mira, en prisiones dicen que está como una pera, para que vamos a decir
que está
otra
bien.
Cosa.
Pero está estupendamente. ¿En ese momento estaba en silla de ruedas?
Sí, ella simulaba que estaba en silla de ruedas, porque realmente ha reconocido, esta vez sí que ha reconocido, que cuando llegó la policía estaba levantada. Antes, recordemos que siempre decía que nunca sabía, que no se podía levantar de la silla de ruedas porque sufría una patología.
Recordamos aquellas imágenes que la policía la llevaba en brazos,
sí,
¿verdad?
Te acuerdas que era absolutamente...
Para entrar en la comisaría, ¿no?
En fin, tremendas,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí,
unas
sí.
Imágenes tremendas. Y de hecho, uno de los móviles que se barajan es que el matrimonio había sido un matrimonio de conveniencia para conseguir una pensión vitalicia permanente para Conchi y poder los dos vivir de ese dinero, aunque luego habrían eliminado a la víctima, a José Luis.
Porque entonces Conchi usaba la silla de ruedas, pero como decimos, lo estaba simulando por todos los indicios, ¿no?
Sí, 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 actualmente en la cárcel no solo es que ande, sino que hace deporte.
Ah, bueno, bien. Pues al menos este punto sí que cambiará la cosa. Me imagino que para la reconstrucción, sin embargo, hay que hacerlo todo tal cual, ¿no? Es decir, tiene que estar con todos los elementos que rodeaba la escena.
Absolutamente. Además se va a grabar para que no haya ningún tipo de dudas. Hay un montón de policías que bueno, o sea, tienen que movilizar para esta diligencia, para que no pase nadie por delante, para que no, en fin, para que reconstruir de forma absolutamente fiel el escenario que se había producido un año antes prácticamente, en agosto del año pasado.
Hay que decir que, claro, el caso tiene mucho que contar porque también por el apodo de viuda negra y demás, es que llevaban muy pocos días casados, ¿verdad? Habían contraído matrimonio solo 15 días antes. ¿Qué relación tenían, o se ha podido demostrar qué relación tenían con anterioridad, si es que tenían alguna relación con Chi y Francisco, su supuesto cuidador?
Bueno, esa es otra de las dudas, ¿no? Que evidentemente el cuidador es una persona que está con ella permanentemente y da la sensación que se utiliza a un tercero para eso que te digo, para conseguir acreditar un móvil, vamos, para conseguir acreditar que ella es una persona absolutamente dependiente y que por lo tanto necesita una pensión permanente. Pero de hecho es que incluso después de cometido el crimen los dos mantienen una misma estrategia de defensa, con lo cual quiere decir que previamente también se supone que lo estaban manteniendo. Aquí es un crimen en el sentido de autoría, es un crimen que está bastante claro por las circunstancias que se han producido, y en cambio lo que sí se admite los investigadores es que donde está un poco el misterio es el móvil ese definitivo o cómo se llegan a poner de acuerdo los dos para cometer un acto así, si es que se llegan a poner de acuerdo y no fue un acto, en fin, sobrevenido.
Por cierto, otra cosa también del caso que llama la atención es que este no era el primer matrimonio de Conchi.
No, era el tercero. Era el tercero, de los cuales el anterior había tenido también una muerte violenta. Lo que ocurre es que no parece que haya ninguna relación entre Conchi y esa otra muerte. Los otros dos, afortunadamente, siguen vivos.
Oye, Pablo, ¿es habitual que se reconstruya un crimen o solo en casos muy, muy puntuales?
Es bastante habitual porque tiene una virtualidad. La reconstrucción del crimen permite al juez, también a los investigadores, pero en este caso al juez y al fiscal, hacerse una idea exacta de cómo se han producido los hechos, porque ellos son informados de cómo han ocurrido los hechos, bien de forma oral o bien ya en los informes policiales que se producen o los informes forenses que explican cómo son las heridas y estas cosas. Pero para tener una visión global de todo el desarrollo del crimen, suelen, y cuando son casos que en fin, que son importantes porque aquí es un caso de asesinato, suelen decidir muchas veces hacer la reconstrucción de los hechos. En este caso ha habido que esperar bastante porque normalmente se hace pues en los primeros momentos de la instrucción, pero en este caso ha habido que esperar bastante porque si no las condiciones meteorológicas, las condiciones de luz eran completamente, serían distintas a las que se estaban en el momento de los hechos.
Bueno, pues recordemos la reconstrucción, lo más parecido todo a cómo pudo suceder el crimen, cómo se sucedieron los hechos. Aquel 20 de agosto de 2018 tendrá lugar esta noche a las 10:41 exactamente. Pablo Muñoz, gracias.
A vosotros.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Para escuchar esto mientras conduces tu moto hay que ser un experto, como yo.
¿Y sabes quiénes son los moto expertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento oficial de su nueva urbanización Los Flamencos, en primera línea de playa, la nueva apuesta de Priconsa por el desarrollo sostenible. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE en Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 € con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso. Y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y El Asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
Te despiertas, vas al trabajo, negocias, te suena el teléfono. Vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa.
Y mañana,
otra vez.
En Opel sabemos que el mejor socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil. Y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Vende el 10 al 15 de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye 4 años de asistencia en carretera, mantenimiento y seguro a todo riesgo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Aquí estamos, refrescándonos un poquito con un buen gazpacho, el de los oyentes.
Un gazpacho de todo tipo, Pilar, hemos esta tarde.
De todos. Y Carmen nos manda una foto de unos tomates que tienen una pinta y claro, nos dice, la ventaja de vivir en zona rural es que los tomates son de 10. Buenos, bonitos y baratos. Y por favor, al gazpacho no se le echa pepino. Se le pone ajo, la miga del pan, almendras crudas, aceite, sal, vinagre y, por supuesto, tomates.
¿Almendras? Pero
aquí ya añadimos las almendras, ya tenemos otro debate. Y Pilar, si quieres que pique, más ajo.
Bueno, no, pero vamos a ver. Hay una cosa que se llama el ajo blanco que se hace con almendra, pero esto es otra sopa fría.
Raro, sí. Carmen le pone ahí.
Carmen.
Almendras.
Nunca pepino, pero siempre almendra. Sí. Y luego lo del ajo, es que, no, vamos a ver. El picor del ajo es uno. Y el picor de otro picor...
picante, eso.
Claro, yo... El ajo, como te pases, tampoco es luego quien se lo
tome. Está todo
el día
repitiendo.
Cada vez somos menos tolerantes al ajo. Es curioso,
¿sí?
¿Eh? Sí, sí. Yo, o sea, quiero decir, cada vez nos parece más fuerte, cada vez...
Puede ser.
Hemos ido bajando.
Pero una cosa es el ajo fritito ahí, refritito en un refrito y tal, o en una ajada, por ejemplo. Que bueno, otra cosa es el ajo crudo, ¿eh? En crudo ahí en el gazpacho.
Bueno, pues aquí vamos, seguimos, ¿no?
Venga.
Larry Corin, cuando llegó a España, en los años 50, dice que la primera vez que se bajó del tren, dice, oye, si aquí no hay más que ajo, no huele más que ajo.
Así como Victoria Beckham, mira,
eso dijo ella.
Larry Corin se bajó en una estación que yo no sé si seguirá viendo, que era un apeadero en Bailén, y había uno que vendía... bocadillos y tal, y dice, pues aquí huele ajo. Bueno,
ajo.
Habría alguien que estaba tomando
seguro,
un
gazpacho.
Y hay gente que en ayunas se toma un ajo crudo.
Sí, luego tú no puedes estar a su lado.
Eso es muy típico.
Bueno, eso otro día podemos hablar, ¿no? Los alientos. Sí.
Bueno, aquí hay un participante en el gazpacho de récord de Almería.
Hola, buenas tardes. Este domingo tuve la gran suerte de poder colaborar y participar en el gazpacho más grande del mundo, récord Guinness, en Almería. Casi 10.000 litros de gazpacho y la verdad es que estaba realmente exquisito. Puedo dar fe que estaba todo muy bueno.
Pues oye, tiene mérito, ¿eh?
Sí.
Porque hace tanto gazpacho que esté bueno.
Bueno, aquí tenéis, fijaos, otro gazpacho bastante contundente.
Yo hago un gazpacho contundente para comérselo con cuchara. Echo 2 o 3 kilos de tomate espera, echo pepino, pimiento, echo lechuga, que le da mucho frescor, un ajo y luego echo pan, rallado muy finito y le echo agua. Echo un buen chorro de aceite y un poquito de vinagre. Y luego a la hora de tomarlo le echamos unos cubitos y a nosotros nos encanta. Este, desde luego, es un primer plato muy contundente.
Esto está, claro, a medio camino entre el gazpacho y el salmorejo. Esto yo me ha parecido que estaba a medio
pero
camino.
Con lechuga.
Sí, lechuga.
Aquí sí, hay ingredientes
lechuga.
Muy
la lechuga no había aparecido en toda la tarde.
No. De momento no. Pero sí que este otro ingrediente sí que había aparecido ya.
Hombre, hablando de gazpacho, os estáis olvidando del ingrediente principal, que además es el que da color rojo al gazpacho, que es el pimentón de la Vera. Hay que echarle un par de cucharaditas.
Vamos, yo en la vida había oído esto.
Sí, había aparecido esta tarde, pero sí. yo no he usado nunca pimentón en el gazpacho.
Y es
pero
raro,
claro, porque... pero entonces tendrá un sabor muy particular.
Claro, es que el pimentón tiene un sabor muy particular.
El pimentón es muy expansivo, o sea, a mí me encanta, pero...
Para darle ese rojo del gazpacho, decía este oyente, dice otra persona por aquí que el tomate pera es el más rojo y es el ideal para hacer gazpacho también por el color.
Y bueno, es que aquí cada cosa tiene su función. Por ejemplo, este otro ingrediente.
Buenas tardes. La verdad es que ha venido a pelo que estéis hablando del gazpacho y sacáis el tema de la acidez y todo esto. Porque hay una cosa que no todo el mundo sabe, que el secreto del gazpacho, para que no repita, es el comino.
Esto sí había salido.
Sí, el comino había salido, sí. Pero no sabía que
le
tenía esa función.
Un toque
además.
Un poco oriental, ¿no? Magrebí.
Para la acidez. Y más mensajes en el 607-150602.
Un buen gazpacho, el de sandía, bien fresquito.
Yo el gazpacho, mis padres son de Villanueva de Córdoba y el gazpacho toda la vida se ha hecho con tomate, con pepino, con pimiento, un poquito de pan que lo dejan mojado en agua y arreando.
Pues yo no sé si eso lo hace mucha gente, pero nosotros en casa también le añadimos pan.
Buenas tardes, estoy a punto de reventar. Si me callo creo que reviento. Pero ¿qué tipos de gazpachos son esos? Con pimentón, con pan rallado. ¿Pero qué es eso? El gazpacho es una cosa muy simple, muy simple. Señores.
He dicho.
Y sin pimentón, aquí sin esas cosas raras.
Que nos llame y que cada uno cuente cómo
lo
hace
que
el
considera,
gazpacho.
¿Verdad?
Exactamente. Tenemos una invitación.
Pues venga, pero rápido.
Venga.
Buenas tardes, gente. Desde Cantabria. Yo he llegado hoy a casa y mi marido me tenía preparado, por un lado, con 1,5 kilos de tomates buenísimos, gazpacho, y con 1,5 kilos, salmorejo. ¡Bah! Os moriríais de ganas de probarlo. Qué pena que estéis tan lejos.
Sí. Pues mira, yo te digo una cosa, que tengo gazpacho en casa, eso es lo que voy a cenar.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario La Razón. Es una instantánea que no tiene nada de artístico. Podría ser una más de esas que llenan estas jornadas las páginas de política. Pero en esta ocasión, los dos políticos de la foto comparten un gesto que inspira. Son dos de esos que hablan y no pactan, o que pactan y no quieren que se hable. Vete a saber. Ella, porque una es chica, se adelanta en su escaño casi agachándose, se tapa la boca para que nadie pueda escuchar ni ver lo que dice, abre mucho los ojos y suelta una confidencia. El otro político, que está de perfil, escucha con mucha atención, muy concentrado, como si no quisiera olvidarse de nada de lo que está diciéndole su compañera. Confidencias, palabras de oro, palabras que cambian la cara de quien las dice y de quien las escucha. Palabras pronunciadas porque ha pasado algo, porque ha pasado algo de verdad. Hay palabras que se dicen por la mañana como quien echa la muda a lavar. He dormido mal, hoy tengo mucho trabajo. Son palabras que se dicen sin mirar a nadie ni a nada. Las pronuncia uno como si se rascara distraídamente. Hay muchas palabras distraídas, golpes de aire que le salen a uno de la boca, pero en las que uno no está. Cierra la ventana, por favor. Pásame el pan. No me gustan esos pantalones. Tengo que adelgazar. Cada vez soporto menos a mi jefe. A veces esas palabras son quejas, pero no tienen, por no tener, no tienen ni rabia dentro. Parecen leídas de un formulario rancio. A veces esas palabras contienen una forma o una fórmula de cortesía. Que tengas un buen día. Atentamente suyo. Pero también son palabras maltratadas. Las palabras son muy sensibles. Notan enseguida si quien las dice está o no está en ellas. Uno está en las palabras cuando le ha pasado algo. Cuando le ha ocurrido algo, las palabras crecen muy bonitas dentro y dice uno, han salido las amapolas. María se ha curado. Consuelo me ha mirado y ha dicho mi nombre. Me voy a Roma a pasear por el foro. Me han cogido. Confidencias que se dicen en voz baja, pero que podrían gritarse porque ha pasado algo y está uno, por fin, en las palabras.
Y en lo que estamos aquí, por fin es en que llega la linterna con Ángel Espósito.